una acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema, varios proyectos importantes que el Ejecutivo está enviando al Parlamento. Bueno, son temas que remiten la pelota, por decirlo así, a la cancha de la oposición, donde la oposición tiene mayoría parlamentaria. Vamos a conversar de temas de actualidad política con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz. Bienvenido al programa, Marcelo. Me acompaña Patricio Fernández.
Gracias, Héctor. Gracias, Pato.
Buenas tardes. Señores, bienvenidos. Muy buenas tardes. Partamos por la acusación constitucional. ¿Cuántos parlamentarios de tu partido suscriben esta acusación constitucional, Marcelo?
Firmantes es uno solo, Jaime Naranjo.
Ya.
Pero fue un acuerdo de la bancada a respaldar la presentación de la acusación constitucional. En paralelo, por cierto, estábamos avanzando también en la reforma de la ley, tal como lo planteó, si no me equivoco, el propio ministro Brito y otros más, para perfeccionar las normas que establecen las causales para entrega de estos beneficios. Pero nuestra principal justificación para la acusación constitucional es lo que se denomina jurídicamente la contravención convencional, es decir, la obligación que tienen los jueces de aplicar no solamente las normas internas, sino que las normas internacionales que tienen jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 5 de la propia Constitución.
¿Se le olvidó a estos jueces o hay una intencionalidad, hay la sospecha de que aquí hay unos jueces medio coludidos?
Mira, yo diría, la participación de dos abogados externos al Poder Judicial creo que además fue un hecho nefasto, fue un hecho infortunado, porque concurrieron los dos a dar mayoría para el otorgamiento de estos beneficios carcelarios, cambiando una cierta doctrina que había aplicado en otras ocasiones la misma sala de la Corte Penal. Decisiones de esta naturaleza que tienen que ver con condenados por crímenes de lesa humanidad debiesen verse siempre por la sala penal integrada por la totalidad de sus miembros plenos y no por abogados externos. Yo no voy a juzgar, eso es lo que nos corresponde hacer como Cámara, cuál es la motivación que hay detrás. Lo que nos corresponde a nosotros es ahora analizar el libelo, revisarlo con detención y efectivamente ver si hay mérito para acusarlos constitucionalmente por haber infringido una causal, que es la de notable abandono de deberes por no haber aplicado como correspondía los tratados internacionales. Yo siento que aquí hay a veces una confusión, porque la acusación constitucional tiene un doble componente, es jurídica, es decir, tiene que tener un asiento normativo,
una base
claro,
jurídica.
Exactamente, pero tiene también un componente que es político, si no sería un tribunal el que jugaría y no la Cámara de Diputados, que es una Cámara eminentemente política.
¿Y la votación en esto, Marcelo, va a ser como el sí y el no? O sea, ¿va a votar una derecha a favor y la centroizquierda en contra, o se ha confundido un poquitito el agua?
Mira, vimos lo de Urrutia, que yo lo encuentro pintoresco, anecdótico, ni siquiera sé si finalmente va a seguir o no. Hemos visto que el gobierno está tratando de alinear a su parlamentario en contra. Voy a ser bien franco, también hemos visto alguna duda en la Democracia Cristiana, que originalmente estaba más cuadrada con esto, lo mismo en el Partido Radical. Yo diría que esto, como dicen los periodistas, es una noticia en desarrollo. Falta mucho, por estos días se vencía el plazo, ya han sido notificados los ministros, cada uno designó su defensa. Y lo que tenemos que esperar ahora con tranquilidad es que, como decía el siempre mencionado Ricardo Lagos, las instituciones funcionen.
Oye, ¿no hay algo, si uno vincula esto más lo que aconteció con el ministro Rojas, con el ex ministro de fin de semana,
digamos? Exactamente. Roja del Breve.
¿No hay como un revitalizar de alguna manera también ciertas causas del pasado que unen a una oposición que le estaba costando encontrar razones de futuro para estar junta?
Que nos articulan y que nos congregan, sin duda. Pero no hay un intento deliberado, porque son hechos externos.
No una estrategia.
No, por el contrario. Lo de Rojas es un autogol del gobierno, de haber nombrado un ministro que tenía a su haber estas declaraciones que eran impropias, y que yo se lo dije a algunos ministros, no los voy a mencionar a quién, durante el fin de semana, y me parecía que no había ninguna posibilidad de que Rojas siguiera en el cargo, que era inviable, porque no sus declaraciones eran de un calibre mucho mayor que las de Valente, o las de Varela, pero Valente, por ejemplo, a diferencia de Rojas, interlocuta con los empresarios y con los parlamentarios. En cambio, Rojas tenía que entenderse con un mundo que tiene respecto a estos temas enorme sensibilidad, y por tanto era imposible que él pudiera ejercer su cargo en normalidad. Creo que el gobierno evitó una sangría o una hemorragia sacándolo rápidamente con el costo que eso tiene. Algo parecido va a ocurrir, está ocurriendo con Luis Castillo. Yo creo que otro error del gobierno. El gobierno ha tenido errores severos en los nombramientos. A mí me ha llamado bastante la atención. Porque nos criticaron mucho a nosotros cuando estábamos en el gobierno. Nosotros efectivamente cometimos muchos errores, porque no hay ningún mecanismo de filtración de antecedentes que sea perfecto, pero este era más o menos evidente. Y salpicó al canciller, a Díaz de la Haya. Entonces es una situación compleja, pero efectivamente son temas que congregan a la oposición, marcan una línea divisoria entre la derecha y nosotros. Si uno mira, por ejemplo, las declaraciones de Andrea Lamán el fin de semana, él dice, no hicimos todo. Suenan un poco cínicas, con el respeto que merece Andrea Lamán, porque no es que no hicieron todo, sino que no les interesó. Estuvieron detrás del sí. Además fue vocero, cara del sí, o sea, ellos querían que Pinochet continuara 8 años más, a pesar de que estaban completamente al tanto de la violación de derechos humanos. Yo vi hace pocos días un video que era de antología, que hacía Sebastián Piñera con una bandera gigantesca atrás en un acto de masas defendiendo la dignidad y la soberanía y el trato a Pinochet en Londres cuando estaba preso. Es decir, hay un clivaje que no ha sido superado. Y lo bueno, porque no es que el clivaje sea bueno, sino que lo bueno es que cuando se hizo el acto de desagrado en el Museo de la Memoria, no tenía, para decirlo a la gente, de moral, sino que habían también muchos jóvenes que estaban ahí no por los números artísticos, sino que por una convicción muy profunda que hay en la sociedad chilena respecto de la importancia de los derechos humanos. Yo creo que eso es muy positivo. Y efectivamente nos ordena como oposición, pero si tú miras la propia acusación constitucional, el impulso inicial hoy día va a haber que trabajarlo. Si lo que queremos es que se apruebe, va a haber que trabajarlo.
Marcelo, en tu respuesta quedó absolutamente claro que tú estás absolutamente convencido de la corrección de los fundamentos que tiene esta acusación constitucional. Pero no puedes menos que reconocer también que hay opiniones divergentes sobre este tema. Hay opiniones divergentes no solamente en Chile Vamos, sino también en tu propio sector o en la llamada centroizquierda. Está el artículo que publicó el exministro Jaime Campo, digamos, y hay muchos abogados, digamos, y para no hablar de jueces, digamos, que creen que esto es una intromisión. Pero más allá de eso, ¿tú le ves viabilidad política a esta? Viabilidad en el sentido de si a ver si la aprueba el Parlamento, la aprueba en definitiva el Senado, la verdad. Porque en la Cámara me da la impresión que es más o menos, es bastante probable que sea aprobada.
Mira, para que sea aprobada en la Cámara requiere mayoría simple de diputados presentes, por tanto, efectivamente tiene chance de ser aprobada. Yo he visto con detención, soy abogado además, así que le tomo doble peso a la opinión de juristas, de penalistas, de constitucionalistas, y por tanto yo creo que son elementos que van a estar puestos sobre la mesa. Yo no me atrevería a decir hoy día con claridad cuál es el pronóstico de la decisión de la Cámara de Diputados. Creo que hay que tener mucho diálogo al interior de las bancadas, porque hemos visto señales, insisto, del Partido Radical, dos diputados que han dicho que las señales de apoyo de la UDI, que yo creo que son el intento de Urrutia en particular, de introducir una cuña al interior de la oposición, son igual dignas de ser analizadas. Las dudas de algunos demócratas cristianos, la decisión de Raúl Soto, que es diputado de la Democracia Cristiana, que firmó la acusación, que advierte que hay una posibilidad que su bancada no apoye la acusación y que en ese caso él pediría libertad de acción, es algo que todavía está en su
está
curso.
En desarrollo, no sabemos todavía.
Exactamente, suele ocurrir, esto no, tampoco es nada nuevo, se presenta la acusación con muchos bríos, se enfría un poquito mientras trabaja la comisión sorteada para analizar la acusación, y aporta la llegada a la sala y un poco...
Marcelo, en lo personal te genera a ti algún sentimiento encontrado, sobre todo, digamos, por la personalidad de uno de los acusados, que es el ministro Dolmetsch, y que es un ministro, digamos, que ha tenido una carrera profesionalmente bien impecable, digamos, y sobre todo en temas de derechos humanos, es un hombre que se la ha jugado. Yo entiendo que por causas que él ha conducido, es que se logró desarticular un pacto de silencio que unía a ex agentes de la CNI.
Así es. Sí, y también por el caso de Kunstmüller, que también tiene una trayectoria bien notable en materia de derechos humanos, a diferencia de Valderrama. Pero una de las cosas, por ejemplo, que yo planteé en mi propia bancada, siendo infidente, es que uno no puede fundar una acusación constitucional sobre la base del historial de los jueces. Lo tiene que hacer sobre el hecho que le imputa, porque de lo contrario ya entonces no es una acusación constitucional, sino que es otra cosa. Y de esa perspectiva, si íbamos a acusar a uno, había que acusar a los tres, porque los tres habían incurrido en el mismo hecho que
había firmado esa sentencia.
Exactamente. Entonces, ahora, yo creo que a muchos les genera, yo no sé si dudas, pero contrariedad el hecho que estemos acusando a algunos ministros que tienen en materia de derechos humanos una trayectoria que es bien relevante. Pero el punto esencial es que concurrieron con su voto una decisión que permitió una cierta dosis de impunidad, porque ya tenían condenas muy bajas, no había arrepentimiento, no se cumplían los requisitos excepcionales que el derecho internacional establece para otorgar beneficios carcelarios a crímenes, a criminales.
Bueno, pero es que eso es lo que está en discusión.
Eso es lo que está en discusión.
Claro, pero
eso
hay gente que dice que ese arrepentimiento, por ejemplo, en la legislación chilena no es exigible.
Pero si en la Convención Internacional de Derechos Humanos, que se entiende incorporado a nuestro ordenamiento constitucional.
Pero en Chile falta un mecanismo, digamos, que permita hacer exigible, o sea, permita hacer vinculante ese acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la legislación chilena.
Pero mira, yo creo que sobre eso hay un caso, si no me equivoco, el caso Montalegre, que no me acuerdo cuál, en que efectivamente se aplicó directamente una norma del derecho internacional. Mi especialidad profesional es el derecho internacional público, y yo creo que las normas del derecho internacional.
En tiempo de Lago se le concedió el beneficio de la libertad condicional a un condenado por delito de lesa humanidad, que es Manuel Contreras Donaire.
Así es.
Sí.
Así es. No,
y eso
no, sí.
pasó.
Claro.
Y pasó y nadie se acordó de.
Claro.
Ahora, yo no sé si en ese tiempo, por ejemplo, porque estamos hablando del año 2000 y tanto,
no, ya éramos 2004, parte de la convención.
Ya éramos parte,
sí, éramos
de, la
parte de la convención.
Ya.
Éramos parte de la convención. Pero también el derecho internacional evoluciona y la jurisprudencia también evoluciona.
Sí,
es cierto que ha habido fallos de lado y lado. ¿Eh? Eso es una realidad. Pero también es cierto que hemos ido crecientemente aceptando que los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, que se entienden plenamente incorporados vía el artículo 5.
Si tú tuvieras que hacer un vaticinio, ¿tú dónde ves más unida a la oposición? ¿La ves más unida en este tema de la acusación constitucional contra los supremos, o la ves más unida en materias, a ver, muy cruciales, muy importantes, muy prioritarias de esta modernización tributaria que está planteando el gobierno?
Mira, eso está por verse, ¿eh? Yo no diría.
Porque parece que en la oposición esta idea de volver a un sistema integrado parece que no tiene mucho arraigo.
No tiene mucho arraigo. Y yo espero que no lo tenga y que tengamos los votos para rechazarlo. Porque tal como lo tuvo que reconocer el propio ministro Felipe Raín el fin de semana, la integración plena del sistema significa una rebaja directa al 10% más rico de este país. Y por tanto una reducción significativa de los ingresos fiscales. Y es una reforma.
Ahora, eso se podría compensar con otro impuesto.
Sí, pero ¿cómo? Por ejemplo, yo se lo comenté el otro día a un asesor del ministro de Hacienda, que la idea, por ejemplo, de ponerle impuestos a las plataformas tecnológicas. Yo le decía, me parece estupendo, pero pongamos las aguas arriba, no aguas abajo.
No, pues obviamente.
Bueno, pero el criterio.
No compensarla con impuestos a los más pobres, sino con impuestos a los más ricos.
¿Está dispuesto a disminuir la recaudación?
Él dice que no, todo lo contrario. Él dice que esta reforma quiere
aumentar,
quiere aumentar en algo así como 400 millones.
Sí, pero mira, para eso
los cálculos del gobierno,
nuevos impuestos. Por ejemplo, a todos los que nos están escuchando, que deben ser todos usuarios de Netflix, les va a subir en un 10% la cuenta. Porque el impuesto va a ser vía la tarjeta de crédito, si es que lo aprobáramos. Yo voy a votar en contra, una cosa así. Y por tanto, ¿a quién van a cargarle ese
aumento? ¿A ti te parece que eso no debe pagar impuestos?
Por supuesto que no. Fíjate que en Chile ya tenemos tan poca televisión de calidad que Netflix, que tiene un precio razonable.
Eso me parece un escándalo, Marcelo.
Que no pague
Netflix y que sí paguen los libros.
No, está bien. Yo soy partidario de rebajarle el impuesto a los libros. Chile tiene el récord en impuesto a los libros.
O sea, es que los libros pagan lo mismo que todos, digamos.
Por eso.
Entonces me parece un escándalo que Netflix no pague lo que pagan todos.
Pero por eso, es que yo creo, por ejemplo, que los productos culturales, lo dije en una columna en una radio de la competencia hace poco, los bienes culturales debiesen tener un tratamiento tributario distinto. Entonces, si tú quieres poner impuesto a las plataformas digitales, ponlo aguas arriba, busca el mecanismo. Lo han hecho otros países, pero no aguas abajo. Segundo, el gobierno dice que lo va a regular por la vía de la boleta electrónica. Con eso es marginal. Después, dice que va a mejorar las normas de elusión. Y lo que está diciendo la práctica es que la norma anti-elusión de carácter general, que está en la reforma tributaria, que tiene validez en el derecho comparado, la quieren eliminar, con lo cual van a dejar al Servicio de Impuesto Interno atado de mano, porque tú no puedes poner casos, tipos específicos en la ley tributaria para determinar cuándo hay elusión y cuándo no, porque la elusión supone fraguar un modo de pagar menos impuestos dentro del marco legal.
¿Hay que arreglar la reforma tributaria que hizo Michelle Bachelet?
Mira, yo no sé si arreglarla, yo creo que hay que simplificarla al punto de vista de la declaración. Ya lo hicimos en el primer gobierno, en el gobierno de la presidenta Bachelet, nos lo reconocimos, la reforma tributaria quedó compleja y si podemos simplificarla aún más, simplifiquémosla aún más. Creo que hay que hacer un esfuerzo en materia de pymes, quizás ahí están las mayores fallas de la reforma que nosotros hicimos. Pero yo no creo que el problema esté ni en que los ricos, yo sé que esto suena como súper lucha de clases, pero es que la verdad, puedan descontar el 100% de su renta, de sus gastos de la empresa, de sus rentas personales, porque eso vuelve a ser cada vez más regresivo nuestro sistema tributario. El IVA lo pagamos todo, pero el que gana 10 millones, al que gana la pensión básica, el 19% del IVA no tiene el mismo impacto en su presupuesto. Entonces, yo creo que, es más, fíjate que como consecuencia de esto, las empresas van a pagar solo si se aprobara la reforma, un 27%, pero las personas van a pagar un 35%. O sea, la señal clara, que el gobierno dice que es proinversión, pero cuando tú vas a hacer una medida que supone que es proinversión, pero quieres mantener el gasto social, tienes que decir cómo lo vas a compensar. Y hasta ahora, lo que le hemos escuchado al ministro de Hacienda, no nos convence. Yo incluso estoy en la tesis de Andrés Saldívar, al que nadie podría acusar de radical ni ultrarrevolucionario. Andrés Saldívar propuso durante el debate de la reforma tributaria la desintegración total del sistema. Y nosotros tenemos un sistema semi-integrado que puede descontar una parte. Claro. La mayoría de los países que uno mira con respeto y como ejemplo o modelo, tienen sistemas desintegrados, no tienen un sistema donde tú vas y descuentas.
¿Cuáles, por ejemplo?
En la mayoría de los países de la OCDE. La mayoría de los países tienen sistemas desintegrados, en el que tú pagas impuestos por la empresa, pero pagas también impuestos personales, no lo usas como crédito. Acuérdense ustedes cuando la compra del supermercado lo hacían con cargo a la empresa y era para la casa. Todas esas formas de eludir impuestos disminuyen la caja fiscal.
Todavía preguntan incluso los domingos en los supermercados, ¿eh?
Sí. Con factura, exactamente.
Claro. Sí.
Exactamente. Entonces, después, a mí me parece.
Los patés.
Claro. A mí me parece, por ejemplo, que este discurso del presidente Piñera de que le íbamos a parar los pies al Servicio Impuesto Interno porque había mucho abuso, por el contrario, hay que fortalecerlo, hay que darle más facultades, hay que permitirle que.
Sí, pero el Servicio de Impuestos Interno tiene algunos pecados en su mochila. En el sentido de aplicar normas distintas para casos iguales.
Sin duda,
iguales.
Eso corrijámoslo, pero hay una norma que tiene que ser a criterio de la autoridad, que es la norma anti-ilusión, que la incorporamos nosotros acá al derecho comparado. Si no me equivoco, tuvimos nosotros un seminario con Alejandro Mico, están todos los países del mundo, países desarrollados, que es una norma genérica que no tipifica los casos de elusión, sino que le entrega la facultad al Servicio de Impuesto Interno para decir aquí hay elusión y es un juez tributario el que resuelve, o sea que no hay arbitrariedad del Servicio de Impuesto Interno. El servicio declara, mire, aquí esta empresa está eludiendo y va a un juez tributario y las partes demuestran. Yo entiendo que el gobierno quiere modificar esa norma. Si modifica esa norma, para decirlo de manera súper clara, volvemos al estado de sistemas tributarios de los países del tercer mundo. Es decir, abrimos la puerta ancha para la elusión tributaria. Y eso significa menos recursos para el fisco.
Marcelo, y volviendo a la pregunta, ¿por dónde te la juegas más, digamos, en orden a la unidad de la oposición? ¿Más en materia de impuestos o más en materia de acusación constitucional contra los supremos?
Yo creo que hay que apostarle a los dos. Y yo los dos temo Mira, la oposición no es una sola. Tampoco no. Son dos. La oposición son tres. Está la ADC y el Partido Radical, que están intentando reconstruir su espacio en el centro político. Está el mundo de CPS, PPD, que en la Cámara al menos tiene algún nivel de coordinación, pero que todavía no es suficiente para empujar y liderar un proceso de articulación del progresismo. Y está el Frente Amplio, que está sufriendo su crisis de crecimiento y expresando toda la complejidad de pasar de la política testimonial que podías hacer con tres diputados a una política donde tus decisiones influyen. No quiero apuntar con el dedo, pero hoy día tenemos todavía en debate el salario mínimo y lo pudimos haber cerrado la semana pasada porque una diputada se abstuvo. Y eso es parte del despelote de la oposición, como no, de la oposición destartalada, como alguien señaló. Entonces, pero hay atisbo, hay destellos de coordinación. En el proyecto de pago a 30 días, nosotros fuimos capaces de ordenarnos y reflotar normas que el gobierno había cambiado en el trabajo legislativo de las comisiones y que van en beneficio de las pymes. Cuando la oposición, las tres oposiciones han sido capaces de coordinarse, hemos sido capaces de formar mayoría. Lo que tenemos hoy día es una mayoría teórica, nominal, numérica, pero que no opera como tal. Y no opera como tal porque hay déficit de liderazgo, hay déficit de conducción, yo creo todavía estamos un poquito groggy post derrota electoral.
Post derrota electoral.
Exactamente, pero tenemos frente a un gobierno, mira, lo dijo Mauricio Rojas antes de asumir como ministro en una entrevista, un gobierno que no tiene oposición, que juega solo, pero se hace la oposición ellos solos. Es decir,
mira que lo dijo ese tipo, ¿no? Mira que lo dijo eso, sí.
Mira que antes era premonitorio. O sea, no necesitan oposición porque se hacen oposición ellos solos, pero nosotros tenemos ahí una tarea gigante.
A lo mejor por eso hizo lo que hizo, ¿ah? ¿Eh? Para constituir una
oposición. Mira, hoy día leyendo las observaciones que planteó en ese sentido, claro.
A lo mejor él vio la necesidad de que para el buen funcionamiento así de la democracia.
A mí me pareció fundamental. A mí me pareció que
había que darle a la oposición.
Era un asesor del presidente salir a decir eso. Ay, me pareció tan fuera de tiesto.
A mí me sorprendió esa entrevista.
A mí también me sorprendió.
Me llamó la atención. No sé si estaba avisada por La Moneda. En mi
yo
tiempo una entrevista
sí
de alguien del Segundo
Piso. Yo creo que sí, porque no solamente no lo retaron, sino que además lo nombraron ministro una semana después.
Cierto. Pero había una interpretación de que lo había nombrado ministro para sacarlo de ahí, porque además se había hecho promoción a su libro.
Pero eso es demasiado.
Yo lo encontré, sí, alambicado, pero me llamó la atención porque a mí
la
no
política
me
chilena
se encontró a Pedro Will.
No, y además cuando alguien quiere callar a alguien no le pasa micrófono.
Sí.
O se lo pasa. Para que hable de otras cosas y no hable de todo. En fin, no sé, pero fue premonitorio.
Marcelo, es prematuro, es demasiado temprano para hablar de la política de alianza, me imagino, en la oposición, ¿no?
Sí, y es torpe. Porque a veces los problemas de coordinación que tenemos es porque hay un mundo al que le cuesta juntarse con el mundo que nosotros representamos y hay que decirlo. Digamos las cosas como son, no hay ni un espacio donde se sienten juntos Frente Amplio y ex Nueva Mayoría completa. La ADC no asiste a la reunión de coordinación de los presidentes de los partidos, con el mayor respeto que me merecen los presidentes de los partidos. En este sistema político que tenemos, los presidentes de los partidos, cuando uno está en la oposición, tienen menos peso, porque la política se desplaza al Parlamento, y en el Parlamento donde uno ve la coordinación o no, como hay un claro ejecutivo con tanta fuerza y tanto poder legislativo. Porque aquí la Constitución dice que el colegislador es el presidente, en realidad es al revés, el presidente es el legislador y el colegislador es el Congreso. Es completamente al revés. Entonces, yo creo que si tú te pones a hablar de la ley electoral, lo que hace es espantar las posibilidades de coordinación en lo que importa, que es la agenda legislativa, que es defender lo que consideramos todo que una conquista y empezar a construir propuestas comunes. Yo soy de aquellos convencidos de que el gran error de origen de la Nueva Mayoría estuvo en la pereza política e intelectual de los líderes de la época, hace que les molesta esto, que en un acto de flojera histórica, como existía Bachelet, se dedicaron solo, como decía ahí el líder de uno de los partidos, a firmar la estantería a la espera que llegara la presidenta Bachelet de vuelta para que nos llevara a UPA a La Moneda. Entonces no había que hacer nada más. Entonces lo que uno hicieron fue traerse luego los grupos que se habían desgajado del Partido Socialista, más el Partido Comunista, y todo detrás de Bachelet, a tal punto que no se leyeron el programa, y cuando la presidenta quiso implementar el programa, ahí lo empezaron a discutir. Yo lo viví, lo padecí. Entonces, si vamos a hacer exactamente lo mismo, porque...
¿Hay en los socialistas algunos que están ahora esperando la vuelta de Chile de nuevo, no?
No, no, no. Yo, sí, capaz que sí, algunos. ¿Ah? Pero yo lo he hablado varias veces con la presidenta antes de salir del ministerio, antes de entrar a la Cámara, y ahora el día que lanzó su fundación, que incluso salí a hacer un punto de prensa, volví y luego a compartir con ella un rato, y le dije, los periodistas volvieron a preguntar, no hay ninguna posibilidad. Ella lo que a mí me ha dicho, lo que le ha dicho a todo el mundo, es que ella no va a ser candidata ni a presidenta de curso. No,
pero ¿hay algunos socialistas que les gustaría que sí?
Puede ser, pues. Puede ser porque si tú miras las encuestas, yo no creo que haya otra figura con la fuerza y con el peso político.
Con el rating.
Con el rating, como se diría televisivamente. Pero ella no tiene ningún interés, y por el contrario, lo que quiere es que surja un nuevo liderazgo. Ahora, vuelvo al punto que estaba comentando. Hacer la tarea bien hoy día significa, por cierto, tener un ojo puesto en que tenemos torneos electorales que se avecinan el próximo año, ¿no? Municipales y de gobernador regionales, y que si no tenemos algún tipo de acuerdo electoral vamos a ser arrasados. Y ese acuerdo electoral o es por vía de la doble vuelta, si lográramos aprobarlo para los municipales, que lo veo difícil, pero yo soy partidario, o es por la vía de las primarias legales o ciudadanas, o es por la vía de los pactos por visión, pero algún tipo de acuerdo tiene que haber, y yo creo que todos tenemos comprensión de aquello. Y ojalá haya madurez, porque esto de que yo sí, contigo sí, pero contigo no, es una tontera. Y finalmente, de aquí a el año crítico, que es el año de las próximas elecciones, 2022, ¿no?
Sí. 2021,
me pierdo con la fecha. Para fundar una o varias coaliciones, yo preferiría que fuera una sola, de todo el progresismo, lo primero es que hay que construir un proyecto compartido. Yo no soy partidario, y aquí este va a ser un debate intenso en el interior del Partido Socialista, yo lo advierto en el próximo Congreso, si el Partido Socialista va a concurrir a una coalición donde tenga un programa compartido, un programa de avanzada social, un programa progresista, o va a ir a una construcción de una alianza donde hay poderes de veto, donde hay temas vedados, donde hay... ideas que no pueden ser discutidas.
A ver, pero hablemos en castellano. ¿Cuál es la primera de esas alternativas y cuál es la segunda?
Déjame ponerte un ejemplo. Me parece insólito que un partido que se declara como feminista, cuando se instala la discusión sobre el aborto, muchos de nuestros parlamentarios, me van a matar hoy día también por decir lo mismo,
no tenga postura clara.
Digan que no están de acuerdo, que no es oportuno. Primero me da vergüenza y me da pudor. Hombres diciendo cuándo es oportuno no discutir si la mujer debe tener un derecho. Y me acordé de lo que nos pasó el 2006, cuando junto a Alfonso Urresti, Fulvio Rossi, entonces Juan Luis Castro, no me acuerdo quién es más, Manuel Monsalve, mi primer proyecto de ley cuando soy diputado la primera vez fue sobre eutanasia. Me acuerdo que la DC amenazó con poner fin a la coalición, y que el entonces presidente del partido, Camilo Escalona, trepaba por las paredes increpándonos para que retiráramos el proyecto, porque arriesgábamos a la coalición por discutir un tema que no tenía mayoría en el Congreso, por discutirlo. Hoy se está discutiendo, nunca más. Nunca más yo le voy a aceptar un presidente de un partido que diga lo que se puede o no discutir porque se pone en riesgo la coalición. Discutir, democracia, ni siquiera estamos obligando a que la gente vote. Entonces, si el programa va a estar lleno de vetos, que esto sí, que esto no, que esto sí, que esto no, bueno, aprovechemos la bondad de la democracia, que ya la aprovechamos una vez. Hay primera y segunda vuelta. Hay primera y segunda vuelta. Porque si no, sobre todo al Partido Socialista, que está en esta cosa, que si me miro para allá, que si miro para acá, puede terminar destrozado. Yo por primera vez he escuchado a algunos líderes socialistas hablar del Partido Socialista como partido centro-izquierda, y yo les garantizo que si uno hace una encuesta entre los militantes del Partido Socialista, ninguno se siente de centro-izquierda, todos se sienten de izquierda.
De izquierda, obviamente.
Exactamente, pero algunos líderes no, porque están como enamorados de este rol transicional del Partido Socialista. Y yo no soy de los que cree que el Partido Socialista tiene que construir un polo de izquierda. Lo que yo digo es que el Partido Socialista es un partido de izquierda, que la izquierda hoy día es plural, que no se puede hablar de una sola izquierda, se debe hablar de las izquierdas, y que si el partido no reconoce domicilio ahí y no articula ahí con el Partido Comunista, con el PPD, con el Frente Amplio, y desde ahí construye un entendimiento con el centro progresista, que es la democracia cristiana, sobre todo ahora que emigraron algunos que eran más conservadores, y que yo creo que es un partido de trayectoria progresista desde Frei Montalva en adelante, como los radicales de Pedro Aguirre Cerda en adelante, Y desde ahí genero un entendimiento con ellos, pero sin vetos, con un programa leído, ¿eh?, donde nadie diga, no, es que sabe que no me lo leí, porque con este sistema político es muy difícil gobernar si la coalición en el Congreso no tiene una adhesión al programa y no lo entiende yo lo dije esto varias veces como ministro, no lo entiende como, no como un panfleto para partir en la feria, sino que un compromiso entre las partes y con la gente. Entonces, ese trabajo de construcción de ideas, yo creo que tiene algunos gérmenes en el Parlamento, otras cosas por fuera, la iniciativa de ATRE con Casa Común, el ciclo de diálogo que hemos abierto nosotros mismos con Jorge Sharp, y varias otras iniciativas que están surgiendo. Pero si tú me preguntas la dinámica de los partidos, la dinámica del Parlamento, yo creo que todavía hay poco debate de ideas. Es decir, bueno, ¿qué cosas queremos? ¿Cómo queremos? Voy a poner un último tema, que lo hablé el otro día con Jade, no sé qué. No, fui a almorzar con Daniel Jadue porque él hizo unas declaraciones que aparecieron en la segunda que son exactamente iguales a las mías. ¿Cuál ha sido el problema de la izquierda? Que la dimensión del crecimiento y la generación de riqueza no es prioritario para nosotros. No está en nuestra agenda como un tema top. Pero sí para los ciudadanos. Tenemos opiniones sobre derechos sociales, sobre abortos, sobre libertades culturales, pero nos falta un componente clave. Crecer y generar riqueza con mayores niveles de equidad.
El diputado Marcelo Díaz en Terapia Chilensis. En Banchil Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Marcelo Díaz, el diputado, en esta edición del programa. Muchas gracias, Marcelo, por habernos acompañado. Gracias, Patricio Fernández, y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio.
Muchas gracias.
Buenas noches.